Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a trasladarnos al verano de 1945. El mundo comenzaba a respirar tranquilo, porque el régimen nazi había caído. La muerte de Hitler y la muerte o la fuga de los principales líderes del nazismo habían dado paso a una nueva época, tras la dura y prolongada Segunda Guerra Mundial. Una guerra que, a pesar de la caída de la Alemania nazi, aún no había terminado. En los estertores de aquel conflicto bélico planetario, el mundo fue testigo de un acontecimiento devastador. Los días 6 y 9 de agosto de aquel año del 45, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki sufrían el ataque de la bomba atómica. Un proyecto nuclear en el que Estados Unidos llevaba años trabajando bajo altísimo secreto y cuya puesta en práctica supuso definitivamente o el final definitivo de la guerra. Hoy en la noche de Arjona, la bomba atómica, 80 años después de su lanzamiento. La historia que te vamos a contar esta noche tiene que comenzar necesariamente con un nombre: Robert Oppenheimer, que también ha pasado a la historia por su apodo, el padre de la bomba atómica.
Durante el proceso, se liberan neutrones extra que podrían usarse para dividir otros átomos de uranio.
Una reacción en cadena. ¿Estás pensando lo mismo que yo?
Tú, yo y todos los físicos del mundo que hayan leído la noticia.
Perdón, ¿qué estamos pensando todos?
Una bomba.
Conocerlo a él nos ayudará a conocer mejor el proyecto que lideró y que tuvo como resultado el desarrollo de la bomba atómica, de cuyo lanzamiento se cumplen 80 años en este 2025. Para conocer las claves de la biografía, del perfil de Oppenheimer, me atiende esta noche María Lara. Ella es historiadora, profesora titular de universidad y embajadora de la marca Ejército, del Ejército de Tierra. Profesora, muy buenas noches. Bienvenida a la cadena COPE. Hola, María.
Buenas noches, Adolfo. Encantada.
Muchísimas gracias. En primer lugar, si le parece, vamos a situar al personaje en el espacio y en el tiempo, y esto lo hacemos con la ayuda de Carmen Cerván. Buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo. Buenas noches de nuevo. Robert Oppenheimer nació en Nueva York en 1904, en el seno de una familia de inmigrantes judíos alemanes que habían hecho fortuna con el negocio de la importación de textiles. Así que creció rodeado de lujos, con sirvientas y con chofer. Desde muy joven demostró ser tremendamente polifacético. Amante de los idiomas, le interesaban tanto la física como los textos de Platón. Se le daban bien las artes y también las ciencias, aunque para sus estudios universitarios se decantó por la rama científica. Optó por estudiar química en la Universidad de Harvard y fue allí donde descubrió su pasión por la física experimental. Lo suyo era la teoría, porque sus propios profesores cuestionaban sus escasas cualidades para el trabajo de laboratorio.
Este es J. Robert Oppenheimer.
¿Qué significa la J?
Nada. Nadie cuestiona su perspicacia, pero su destreza en el laboratorio deja mucho que desear.
Aquella rama de la física no tenía aún demasiado recorrido en Estados Unidos, lo que trajo a Oppenheimer a Europa, concretamente a la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, para reforzar sus conocimientos en esa materia con estudios de posgrado.
¿Por qué se fue de Estados Unidos?
Quería estudiar la nueva física.
¿No podía hacerlo aquí? Creía que Berkeley tenía el departamento de física teórica más avanzado.
Sí, después de que yo lo creara. Pero antes tuve que ir a Europa. Fui a Cambridge a estudiar con Patrick Blackett.
Se graduó en 1925 con la máxima nota posible, summa cum laude. A partir de ahí comenzó a recorrer distintas universidades, a formarse y a formar a futuros físicos. Y también a codearse con lo más granado del mundo científico, en el que se hizo un nombre que ha pasado a la historia. De él podríamos destacar sus investigaciones sobre la teoría cuántica de campos, sobre la teoría de la lluvia de rayos cósmicos, sus trabajos sobre agujeros negros, sobre la existencia del positrón, pero sin duda lo que le hizo célebre fue el desarrollo de la bomba atómica.
Bueno, antes de llegar a eso, gracias Carmen, situémonos en aquella época previa a la de su paso por distintas universidades. En aquel entonces, María, profesora, ¿quién era Oppenheimer en el mundillo científico? ¿Era ya por entonces un personaje con cierto nombre en esta época universitaria, posuniversitaria?
Efectivamente, porque como ha contado Carmen, era un estudiante que había despuntado en el ámbito de la química, luego de la física, que había pasado por universidades de Estados Unidos, pero también por universidades de Europa, como la de Cambridge o la de Gotinga. Había estado bajo la supervisión de grandes científicos del momento, como Max Born, y tenía muchas ofertas de trabajo de universidades. De hecho, él empieza siendo profesor en la Universidad de California, y él, a la vez que es profesor, como investigador, va a avanzar la teoría cuántica, va a predecir desde el neutrón al agujero negro y, bueno, pues va a hacer avances que lo van a significar en el mundillo científico y cultural del momento.
Estamos relatando la, en fin, parte de la vida de Oppenheimer de finales de los años 30, principios de los años 40.
Doctor, durante su estancia en Europa parece que conoció a gran cantidad de físicos de otros países.
Sí, así es.
¿Algún ruso?
Profesora, ¿es cierto que antes de liderar el proyecto Manhattan, del que nació la bomba atómica, fue investigado por el FBI por sus presuntas relaciones con el comunismo? Y en todo caso, ¿qué consecuencias podía tener en el Estados Unidos de la época ser cercano al comunismo y, más aún, encargarle a una persona de ese perfil un proyecto como el de la bomba atómica?
En los años 20, cuando él está estudiando y doctorándose, se concentra tanto en formarse que, de hecho, dice que ni se había enterado del crack de la Bolsa de Nueva York de 1929, porque estaba aislado en su ámbito de estudio. Pero además es que hay en Estados Unidos un movimiento muy fuerte entre 1936 y 1939, durante la Guerra Civil Española, es un tema que hemos estudiado mi hermana, la profesora Laura Lara y yo, el de intelectuales estadounidenses que se suman para recaudar fondos para la República Española. Y ahí él tiene un primer posicionamiento con el comunismo. También va a tener un hermano que estudia física como él, aunque él se hace más famoso, podríamos decir, que coquetea con el comunismo. Su esposa, como veremos luego, también va a estar vinculada con el comunismo y, sobre todo, va a estar relacionado con esas campañas para recaudar fondos para la República, para el bando republicano en la Guerra Civil Española. El FBI lo investiga para ver si milita en el Partido Comunista, pero finalmente lo seleccionan para el proyecto Manhattan. En aquellos años en Estados Unidos estaba muy mal visto lo de militar o alistarse en algún partido relacionado con el comunismo. Y está probado que él, Oppenheimer, formó parte del Comité Ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que ejercía como una tapadera para actividades comunistas.
Ojo, porque este asunto luego, al final, intentaremos descubrir qué fue de Oppenheimer, al final, después de crear la bomba atómica, y cómo pudo afectar esa vinculación al comunismo, pero en fin, nos referiremos a esto al final del programa. Dicen que Oppenheimer fue elegido para liderar el proyecto Manhattan, te recuerdo, del que nació la bomba atómica contra todo pronóstico.
Ahora busco a alguien que dirija el proyecto.
¿Y le hablaron de mí?
No. Aunque usted trajera la física cuántica a este país, lo cual me intrigó.
¿Y qué ha averiguado?
Que es un diletante, mujeriego, inestable, melodramático, ególatra.
Profesora Lara, ¿por qué lo eligieron a él a pesar de las reticencias de muchos, entre ellos del propio FBI?
En 1942, cuando el ejército de Estados Unidos llama a Oppenheimer para que dirija el laboratorio secreto donde se va a probar la bomba, pues la verdad que fue una sorpresa. Contra todo pronóstico, el proyecto Manhattan empieza a ser liderado por Oppenheimer con las reticencias del FBI. ¿Qué podemos pensar que vieron desde la cúpula de gobierno de Estados Unidos para encargarle el proyecto Manhattan? Bueno, era un hombre que tenía una profunda cultura, que de adolescente ya había aprendido italiano, por ejemplo, porque quería leer a Dante en su lengua original, que había quedado también sumergido en el misterio de la religión hindú, y de hecho él la intuición nunca la descartaba de la ciencia. Y profesores y compañeros suyos dicen que una de las cosas que más se valoraba de él era el buen ambiente que tenía con los alumnos, que incluso adoptaban sus gestos y sus formas de comportamiento, y otra, pues, que era una persona ya con madera de líder, que sabía preservar su mundo interior, pero que luego sabía también muy bien dirigir. Él era físico teórico, y el hecho de que lo nombraran para llevar a cabo ese proyecto secreto en los primeros momentos, y que 130.000 personas en Estados Unidos, Canadá, acaben trabajando sin saber lo que están haciendo en laboratorios, en turnos de 24 horas, sin conocer el propósito, pues se debe en gran medida a ese carácter de Oppenheimer, reservado para unas cosas y público para otras.
Fíjate que el alto mando del proyecto Manhattan, de donde nacería la bomba atómica, un militar de altísimo rango, hablaba de él, o destacaba de él, una ambición desmesurada. Leo textualmente: me convencí de que no solo era leal, sino que no permitiría que nada interfiriera con el cumplimiento exitoso de su tarea y, por tanto, con su lugar en la historia científica. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Tras la unión de Estados Unidos al bando aliado en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, es decir, el bando enemigo de los nazis, Oppenheimer recibió el encargo de desarrollar un arma nuclear antes de que lo hiciera la Alemania de Hitler.
Me piden transformar la teoría en un sistema armamentístico práctico antes que los nazis.
Que nos llevan 12 meses de ventaja.
18.
¿Cómo puedes saberlo?
Profesora, ¿cómo era de real esa carrera por la bomba atómica? ¿Realmente Alemania estuvo alguna vez cerca de conseguirlo?
Alemania quiso conseguirlo. Otra cosa es que los proyectos que se estaban desarrollando para conseguir la bomba atómica en el régimen nazi, pues realmente no iban a llegar a ningún sitio. Pero hay que tener en cuenta que el proyecto uranio de la Alemania nazi es diseñado por Heisenberg, premio Nobel de Física de 1932, el que formula el principio de incertidumbre, tan importante en la ciencia contemporánea. Y son precisamente refugiados judíos procedentes de Hungría los que sospechan de que los alemanes pueden inventar un arma de destrucción masiva, pueden inventar una bomba nuclear, y son esos refugiados judíos húngaros los que persuaden a Albert Einstein, el físico más famoso de su tiempo, para que advierta al presidente Franklin Delano Roosevelt del peligro. Roosevelt aumenta la supervisión sobre temas nucleares, y de hecho, tras la detonación de Hiroshima, Einstein diría que debería quemarse los dedos con los que escribió aquella primera carta.
Muy importante este detalle. Einstein sirve de correa de transmisión, advierte al presidente norteamericano de que los nazis están desarrollando un proyecto nuclear, aunque luego Einstein no participa en el proyecto Manhattan. Luego intentaremos encontrar una explicación, un porqué de este asunto. Bueno, hablemos ahora, profesora, de su faceta más personal, la parte más privada e íntima de su biografía, sus relaciones sentimentales.
No entiendo qué quieres de mí.
No quiero nada de ti.
Siempre dices eso y luego me llamas.
Pues no contestes.
Siempre voy a contestar.
Profesor, apelando a su capacidad de síntesis, como me viene demostrando ahora, es una maravilla oírle cómo sintetiza asuntos muy extensos con muy pocas palabras. ¿Quiénes fueron Jan Tadlock y Kitty Harrison? Dos mujeres. ¿Qué papel ocupó cada una de ellas en la vida de Oppenheimer?
Decía Oppenheimer que sus dos grandes pasiones en la vida eran los campos desérticos y la física, pero con ello también hay que hablar de las relaciones sentimentales que tuvo antes y después de establecer ese laboratorio en Los Álamos, en Nuevo México, donde van a estar las instalaciones para el proyecto de la bomba. Y Jan Tadlock es su primer y gran amor. Era una chica que su padre era profesor de literatura y que conoce a Oppenheimer en la primavera de 1936. Después, juntos van a recaudar fondos para el bando republicano en la Guerra Civil Española. De hecho, se conocieron a través de la casera de Oppenheimer. Y Oppenheimer queda prendado de Jan Tadlock, de esta joven, que era también muy inquieta intelectualmente, y hasta 1939 mantiene un idilio con ella. Le hace proposición de matrimonio, le propone matrimonio y ella dice que no. Pero después ella se arrepentiría de haberle dicho que no a Robert Oppenheimer. Y bueno, ella tiene una corta vida, pero muy triste al final porque se suicida con 33 años. La esposa de Oppenheimer, es decir, su segundo romance y con el que llega a casarse, es Kitty. Kitty lleva el apellido de Oppenheimer, como es costumbre en Estados Unidos, y es la mujer a la que él conoce cuando está despechado por la ruptura con la novia anterior. Kitty Harrison, luego llamada Kitty Oppenheimer, de 29 años, estaba casada entonces con su tercer marido, en un tiempo en el que había divorcio en Estados Unidos, pero en otros lugares del mundo no. Y Kitty tenía antepasados en la aristocracia europea, de hecho a veces decía que quería presentárselos a Oppenheimer y a él parece que eso no le llamaba mucho la atención. El segundo marido de Kitty Oppenheimer, de la que fue la esposa de Oppenheimer, murió en Fuentes de Ebro, en Aragón, durante la Guerra Civil Española. Se casan Kitty y Robert Oppenheimer en 1940. Ella se casa embarazada de su primer hijo, Peter, y después nacería una segunda hija, Tony. Pero, bueno, esa segunda hija nace en el Hospital de los Álamos mientras están desarrollando el proyecto nuclear. Tiene muchas cosas Kitty en conexión con Oppenheimer, porque a los dos les gustaba cabalgar por los bosques de pinos y álamos en la Sierra de la Sangre de Cristo, en las montañas rocosas, pero al final Kitty acaba cayendo en un problema muy grave de alcoholismo y luego, andando los años, la pobre hija de Oppenheimer, Tony, va a sufrir el ostracismo, no encuentra trabajo porque su padre había sido el de la bomba atómica y la vetan en varios cargos de traductora en la ONU y sorprendentemente la hija de Oppenheimer, Tony, acaba suicidándose a los 33 años, la misma edad a la que se había suicidado la primera novia de Oppenheimer.
Como ves, una vida personal muy tormentosa de alguien que sin duda su nombre está escrito en la historia de la humanidad. Profesora Lara, María, gracias por atenderme, ha sido todo un placer. Gracias y buenas noches.
Gracias.
Contaba la profesora Kitty Harrison, la esposa de Robert Oppenheimer, por tanto Kitty Oppenheimer, a partir de la boda, con quien se trasladó a la ciudad secreta en la que se iba a construir la bomba atómica. Un lugar en el que incluso ampliaron la familia, como nos contaba la profesora. Ese lugar al que me refiero se llama Los Álamos, una ciudad de apenas 90 kilómetros cuadrados, no sé, tanto como mide el término municipal de Conil de la Frontera, en Cádiz, o Alcalá de Henares, en Madrid, o de Arteixo, en La Coruña.
Un punto en el tiempo y el espacio y todo converge aquí. Un laboratorio secreto en mitad de la nada, protegido, autosuficiente, con todo lo necesario. Nadie saldrá de ahí hasta que esté terminada. Necesito escuelas, tiendas, iglesia.
¿Por qué?
Si no dejamos que los científicos traigan a sus familias, no tendremos a los mejores. Si quiere seguridad, construya un pueblo y rápido.
Bueno, llegar a Los Álamos no era fácil. La ciudad laboratorio estaba rodeada por enormes montañas en mitad de la nada. Y allí se trabajó de manera incansable durante algunos años para desarrollar la bomba atómica. Tengo en línea a esta hora a Tomás Giles, profesor colaborador del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global y es un apasionado de la historia. Querido Tomás, buenas noches, gracias por atenderme.
Buenas noches a ustedes y un honor poder estar hoy con la cadena COPE.
Muy amable, señor. Hablemos en primer lugar del emplazamiento de Los Álamos. ¿Por qué se decidió ubicar esa ciudad secreta en aquel lugar y no en cualquier otro? ¿De quién fue la propuesta?
Bueno, en relación a esta cuestión hay que tener en cuenta que Robert Oppenheimer y el general Lee Grover, que eran los encargados de poder operativizar este proyecto secreto, estuvieron viendo diferentes enclavamientos. Y Oppenheimer conocía bien este espacio porque de joven había estado temporadas en sus épocas de vacaciones y se consideró, a propuesta suya, y el general estuvo de acuerdo con él, el general Leslie Groves, que era un sitio adecuado porque estaba en un lugar de difícil accesibilidad, estaba rodeado de montañas, era un lugar idóneo para desarrollar el proyecto Manhattan, que era un proyecto evidentemente que se tenía que desarrollar bajo todas las condiciones de seguridad.
Correcto. Recordemos, digo porque manejes nombres, Oppenheimer era el director científico del programa atómico y Leslie Groves era el general, el responsable militar.
Efectivamente.
¿Cómo fue la construcción de aquella ciudad laboratorio? ¿Cómo eran los Álamos?
Bueno, los Álamos es una construcción que se hace exprofeso para desarrollar ese proceso. Entonces, allí se construyeron de una forma rápida toda una serie de edificaciones sencillas para lo que es el alojamiento de los científicos, sus familias, toda la cuestión militar. Después, toda una serie de edificios, había como unos 30, 35 edificios de carácter técnico. Incluso había autocaravanas para las personas pues, que no se habían trasladado allí o que estaban solteras. Todo esto en un entorno de máxima seguridad, rodeado con alambres de espino para garantizar la no fuga de información, incluso la correspondencia era supervisada por estrictas medidas de seguridad.
Eran casas amuebladas, preparadas para solteros, casas para familias de una, dos, tres habitaciones, tenían chimenea, nevera, no había teléfono por razones de seguridad y lo que ya son servicios comunes de esta ciudad que montan, había lavandería, había biblioteca, un colmado gestionado por el ejército, un hospital, un servicio de recogido de basuras, en definitiva una pequeña ciudad. Tomás, ¿a quiénes reclutó Oppenheimer para trabajar en los Álamos? ¿Profesionales de qué perfiles?
Él reclutó a los mejores científicos que se podía reclutar en ese momento, entre ellos a Richard Freeman, a Errico Termi, Klaus Fuchs, Todoro Tal. Lo mejor de lo mejor, porque tenemos que tener en cuenta dos circunstancias que nos permitan entender la velocidad en el desarrollo del proyecto y las circunstancias. A la vez que se está desarrollando el proyecto Manhattan, Alemania tiene el proyecto Uranio en marcha y Rusia tiene el proyecto Boradino. Es decir, las circunstancias apremian y tienen que estar los mejores y además los mejores para realizar un trabajo en el cual no hay horario de trabajo. Se trabaja las 24 horas del día porque hay que conseguir el objetivo.
Así que estuve viendo un reportaje de la BBC en el entorno de los Álamos. Bueno, desde luego reclutó a futuros premios Nobel, que luego fueron premio Nobel, ¿no?
Y, efectivamente, cosa que Robert
Oppenheimer
no llegó a ser el premio Nobel.
Correcto, pero muchos de sus colaboradores, algunos de sus colaboradores, sí lo consiguieron. Fíjese que le voy a leer, dice, en este reportaje de la BBC no solo reclutó a científicos, y ahora leo textualmente, también a un pintor, a un filósofo y otros personajes inverosímiles porque sintió que una sociedad civilizada sería incompleta sin ellos. ¿Cómo era, Tomás, cómo era la vida en los Álamos?
Bueno, la vida en los Álamos era una vida bastante, bastante austera y bastante exigente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, también era una vida que tenía poca relación con el mundo exterior. Todo eso enmarcado en ese proyecto de máxima seguridad que allí se estaba desarrollando. Aquello fue una especie de como una república griega, salvando las distancias, en la que el mundo todo se desarrollaba allí dentro.
National Geographic leo, Los Álamos era una excepción social, un experimento antropológico. Allí nadie superaba los 50 años y la media de edad era de 25. No había personas incapacitadas, ni familias políticas, ni desempleados, ni ricos, ni ociosos, ni pobres. El ingeniero James Tuck dijo que en Los Álamos encontró el espíritu de Atenas, la república ideal de Platón. En el primer año hubo 80 nacimientos. Evidentemente no había mucha diversión ni muchas cosas que hacer más allá que trabajar y en este caso hacer niños, ¿no? Profesor, lo que se investiga en aquel lugar era tan secreto como la propia ciudad. ¿Cómo y quién controlaba que no hubiera fugas de información, que nadie dijera nada sobre las investigaciones en torno a la bomba atómica, teniendo en cuenta que allí dentro vivían 6.000 personas, 4.000 civiles y 2.000 militares? ¿Quién y cómo controlaban que no hubiera fugas de información?
Bien, en primer lugar se controlaba a través de el tema telefónico, las comunicaciones telefónicas eran inexistentes, todo el tema del el control de la correspondencia privada y también teniendo en cuenta que los servicios de seguridad de los Estados Unidos en aquellos años, el FBI, también hacía un control riguroso y lógico teniendo en cuenta de lo que estamos hablando de los perfiles de las personas que allí estaban realizando ese proyecto que tenía de máxima seguridad y que además era un proyecto prioritario que, si bien es cierto que ya la Alemania Nacional Socialista había sido derrotada en el campo militar, pero el Japón todavía seguía con la guerra. Y en un estudio de consecuencias, tiempo y precio de vidas humanas, se consideró que tenía que finalizar la guerra de una forma rápida. Y qué mejor, y perdón por la expresión, porque también entraríamos en una reflexión ética de la que, bueno, Oppenheimer tuvo después algunas dificultades a lo largo de su vida como consecuencia de que él fue el padre de la bomba atómica, bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y él incluso, dicen los historiadores, que tuvo una conversación con el presidente de los Estados Unidos una vez se produjo el lanzamiento exitoso de la bomba atómica, en la que, bueno, más o menos le dijo al presidente de los Estados Unidos que él se consideraba que tenía las manos manchadas de sangre.
Claro, es que al final el padre de la bomba atómica, de alguna manera, directa e indirectamente, aunque efectivamente sería un debate ético, el responsable de cientos de miles de fallecimientos y 80 años después todavía la población sufriendo muchas de las consecuencias. Permítame que apostille un asunto. Le preguntaba yo por la fuga de información. Fíjese qué reflexión tan elocuente hizo Oppenheimer y tan inteligente. Dice, decía que a él no le preocupaba que se supiera lo que estaban haciendo allí porque era demasiado complejo para que un solo hombre lo pudiera transmitir y también para que en el otro lado lo pudieran entender. ¡Qué reflexión tan elocuente! Tomás, profesor, además del alto secreto de lo que se hacía allí dentro, ¿también era secreta la existencia de Los Álamos? ¿Nadie sabía que existían Los Álamos?
Bueno, en realidad el proyecto evidentemente es un proyecto rodeado de las máximas dosis de secretismo por el objeto que tiene ese proyecto. Otra cuestión es que personas que trabajaron o que trabajaron en ese proyecto, sobre algunas de ellas después se ha escrito que se llegaron a pasar información a la Unión Soviética. También tenemos que tener en cuenta que en los Estados Unidos de Norteamérica y en ese tiempo al cual nos estamos refiriendo, incluso Oppenheimer se había considerado que tenía había tenido ciertas relaciones, entre comillas, con lo que es la izquierda en los Estados Unidos, la izquierda perniciosa, teniendo en cuenta los Estados Unidos, la famosa caza de brujas que se desarrolla como consecuencia, efectivamente, que estamos hablando del mundo de los dos polos, el polo de la Europa y el mundo libre, y por otro lado tenemos ese otro mundo, el que lideró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el comunismo, con todo lo que vino después, el telón de acero, etcétera, 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 y eran mundos antagónicos en las cuales las circunstancias eran muy diferentes a las actuales. Pero sí, en Estados Unidos, pues Oppenheimer tuvo también esas dificultades que están en la historia, y eso está acreditado, está documentado.
Los Álamos. Se lanza la bomba atómica. Bueno, fijaros, desde el año 2015... se ha abierto el Parque Histórico Nacional del Proyecto Manhattan. Está administrado conjuntamente por el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Energía. Se puede visitar Los Álamos, es el vestigio que queda de aquel proyecto Manhattan. Profesor Gil, profesor colaborador del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global. Señor, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchas gracias a usted, buenas noches. Un placer haber estado este tiempo con la cadena COPE.
Gracias, muy amable. Los Álamos, una ciudad secreta construida en Nuevo México, en cuyo desierto se realizó la prueba Trinity. Era el 16 de julio de 1945. La primera detonación controlada de un arma nuclear que precedió al lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Tras la prueba atómica, a Robert Oppenheimer le asaltó una frase que había leído en un poema hindú.
Ahora he devenido muerte. El destructor de mundos.
¿Cómo fue la mañana del lanzamiento de la primera bomba atómica? Vamos a conectar con Isidro Sepúlveda. Él es experto en historia militar, es profesor de la Universidad a Distancia de la UNED. Profesor Sepúlveda, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un saludo a todos tus oyentes.
Primero vamos a hablar del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima y a continuación lo haremos en Nagasaki. Aclaremos, ¿por qué se eligió la ciudad de Hiroshima para el primer lanzamiento nuclear?
Hiroshima era en realidad un cruce de caminos, era un almacenamiento de armas y una concentración de soldados. Era una ciudad de tamaño medio y sobre todo no era una ciudad imperial. No se quería destruir aspectos de alta capacidad simbólica del Imperio de Japón. Se quería mandar un aviso muy, muy potente, muy, muy contundente, pero no herir de muerte el orgullo nacional.
Entiendo. ¿Quiénes estuvieron implicados en la elección de dónde, cuándo y cómo lanzarla?
Bueno, en realidad el máximo responsable fue el presidente Truman, que es el que da la orden. Pero se creó incluso toda una comisión para seleccionar los objetivos. Se seleccionaron media docena de posibles objetivos, solamente se lanzaron las dos primeras bombas, fundamentalmente porque Japón se rindió. La idea era, el objetivo fundamental era no necesitar invadir por tierra el archipiélago japonés, porque esto iba a ocasionar un número de bajas insostenibles para las fuerzas estadounidenses. Y de este modo se quería lanzar con el empleo de un arma nueva, un arma sorprendente, un arma que desestabilizaba y cambiaba todo el modo de hacer las guerras que se conoció hasta ese momento, tenía que doblegar la férrea voluntad nipona.
Profesor, el avión encargado de transportar y lanzar la primera bomba atómica fue bautizado como Enola Gay, en honor a la madre del piloto de la aeronave del avión. Este bombardero estadounidense, modelo B-29, ¿cómo era? ¿Qué características lo hacían el avión adecuado para el lanzamiento nuclear?
Pues era uno de los B-29, además fue el comienzo de una saga de grandes aeronaves, fundamentalmente de transporte militar de estadounidenses. El B-29 era un avión que podía recorrer largas distancias sin necesidad de ser repostado y podía volar a una gran altura, con lo cual se dificultaba primero su detención y, si era detectado, ser derribado. Aunque la bomba físicamente estaba dentro del Enola Gay, no fue el único avión que participó en el raid aéreo que dejó caer la primera bomba atómica. Hubo otros dos B-29 que lo acompañaron y que lo protegían. Y que además estaban llenos de elementos científicos para medir la radiación, para hacer fotografías, para establecer mapas aéreos, porque no hay que olvidarlo. O sea, no se sabía muy bien qué es lo que se estaba lanzando. Hacía menos de un mes que se habían llevado a cabo las primeras detonaciones reales, a escala real, y no se sabía cuáles iban a ser los efectos fuera de un ámbito totalmente controlado.
¿Y cómo de peligroso resultaba para la tripulación viajar con una bomba de uranio a bordo? Y por cierto, ¿los tripulantes sabían lo que iba en el avión?
No sabían qué es lo que transportaban, sí sabían que transportaban algo especial. En primer lugar, porque solamente transportaban una bomba, que para un B-29 era algo bastante, bastante ridículo. Un avión muy, muy grande para transportar una única bomba. Esta primera bomba tenía unas dimensiones considerables. Ellos sabían que transportaban algo experimental, algo muy especial, pero no sabían realmente qué es lo que llevaban, salvo el comandante de la aeronave. Uh-huh. Y de hecho, era tan especial que la bomba como tal iba desactivada durante todo el vuelo. Les preocupaba mucho el despegue. Las vibraciones del bombardero podían poner en peligro la estabilidad de los núcleos de uranio y de este modo la bomba fue en realidad no iba armada para ser detonada, sino que media hora antes de llegar al objetivo el comandante dio orden de armar la bomba, es decir, de ponerla en disposición de ser lanzada.
Isidro, ¿qué condiciones meteorológicas se tenían que dar para el lanzamiento de la bomba atómica? ¿Había que tener en cuenta, no sé, la nubosidad, la posible lluvia, la fuerza, la dirección del viento?
En todo ejercicio, todo bombardeo, ahora lo estamos viendo con esta no guerra entre Irán e Israel, en todo bombardeo, lanzamiento de misiles, el tiempo atmosférico, el viento, la inclinación del sol, incluso las fases de la luna importan. En este caso, lo que precisamente por eso se eligieron estas ciudades, porque para la estación del año que eran las más despejadas. No debía haber nubes, se debía ver desde el aire el plano de la ciudad, porque el plan inicial, el objetivo inicial era lanzarla sobre un punto muy concreto, sobre un puente, sobre el río que cruza Hiroshima, y las propias condiciones del viento, a pesar de que hacía una mañana soleada bastante tranquila, desviaron la bomba, que falló en su objetivo por unos 150 metros.
En las primeras horas de la mañana del lunes 6 de agosto de 1945, el Enola Gay despegaba de una base aérea de la isla de Tinian, en mitad del Océano Pacífico. Lo hizo precedido de otros seis aviones. Tres tenían como misión observar las condiciones meteorológicas del lugar del lanzamiento, y los otros tres debían medir la potencia y los efectos de la detonación. Una vez confirmado que el entorno era favorable a las 8 y 15 minutos de la mañana, las compuertas del bombardero se abrieron. El Enola Gay lanzaba la bomba atómica Little Boy a 9.500 metros de altura. Menos de un minuto después, a unos 600 metros, en el cielo sobre el centro de Hiroshima, la bomba explotó, una detonación que llegó a eclipsar el sol. Estaba calculada la distancia exacta a la que la bomba debía explotar. Profesor, ¿una mayor o menor altura habría sido más o menos destructiva?
Sí, precisamente por eso detona a esa altura. Hay que recordar que esa era una bomba de fisión y lo que crea es una especie de minisol, es una bomba de fuego que arrasa todo lo que hay a su alrededor y se expande en cuestión de segundos. Cuanto más, si explotaba demasiado alto, esta bola de fuego no tocaba la tierra hasta en toda su capacidad de destrucción, y si caía a tierra sin explosionar la bomba, el radio de actuación iba a ser mucho menor. Es decir, se calculó que hacia unos 600 metros de altura era cuando la bomba debía explotar.
Entiendo. Aquel acontecimiento fue seguido de alguna manera especial por el gobierno de Estados Unidos. No sé, recuerdo cómo todos tenemos en la mente el seguimiento que hizo Obama la ejecución de Bin Laden. Naturalmente las tecnologías no son comparables por la fecha, pero el gobierno de Estados Unidos tuvo la posibilidad de hacer un seguimiento del lanzamiento de la bomba.
No hubo un seguimiento en tiempo real, hubo una notificación de que la misión estaba cumplida. No había un se dio la orden y se esperó una serie de horas hasta que se recibió la noticia de que la orden había sido cumplida y que los efectos que se buscaban habían sido alcanzados.
En el caso de Oppenheimer, siguió el bombardeo desde Los Álamos, fue aclamado por una multitud de colegas científicos tras la explosión. Cuenta que él dijo que lamentaba que la bomba no se hubiera terminado a tiempo para utilizarla contra Alemania. ¿Cómo fueron los instantes posteriores a la explosión?
¿En qué punto? O sea, ¿en qué ambiente? ¿En Los Álamos o en Hiroshima?
En Hiroshima.
Porque lógicamente el ambiente era muy distinto en un sitio y en otro.
Entiendo.
En Hiroshima hubo una verdadera conmoción, fundamentalmente porque Hiroshima no había sido atacada previamente. Mientras que otras ciudades de Japón habían sido objetivo de bombardeos, incluso bombardeos de información, se lanzaban octavillas a la población solicitando la rendición incondicional de Japón, y Hiroshima no había sido preservada hasta ese momento, entre otras cosas precisamente para medir la capacidad real de destrucción de la bomba atómica. La población fue alertada de que se acercaban bombarderos, no se ha visto ninguno, se desactivaron las alarmas. Cuando volvieron a avistarse, se volvió a encender la alarma, pero ya la población no hizo mucho caso y siguió su vida cotidiana. Es decir, literalmente les cayó el infierno encima sin hacer caso a ningún tipo de advertencia. Y este infierno fue realmente de una capacidad destructiva absoluta. Es decir, más allá de las cifras inmediatas, los primeros minutos después de la detonación, los efectos de la bomba se hicieron sentir durante horas. Hiroshima además estaba rodeada, gran parte de la ciudad está rodeada de colinas, con lo cual se concentró mucho la radiación, y algo todavía más siniestro. Pasadas unas horas comenzó a llover una lluvia negra que se desconocía porque era así. Luego se supo que era de ese color fundamentalmente porque lo que arrastraba era ceniza, pero lo que no se veía era lo peor de todo, y es lo que conocemos hoy como lluvia radiactiva, y fue lo que más víctimas causó a medio y largo plazo.
Decía el profesor Sepúlveda, les cayó el infierno encima. Fíjate que la temperatura en el centro de la explosión alcanzó entre los 3.000 y los 4.000 grados. Una curiosidad, el Enola Gay, el avión que lanzó la bomba, ¿se retiró sin mayores consecuencias, sin sufrir la onda expansiva de la bomba?
Sí, se volvió a base sin ningún tipo de daño, y fue medido, no tenía radiación, fundamentalmente porque volaba a una altura muy, muy alta, y una vez lanzada la bomba hizo un giro de casi 180 grados saliendo hacia el sur, y no realmente la esfera radiactiva en ningún momento alcanzó al avión.
He leído que el copiloto del avión del Enola Gay, Robert Lewis, gritó, no sabía el artefacto que llevaban, y dijo algo así como, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Profesor, ¿qué pasó entre los días 6 y 9 de agosto para que Estados Unidos decidiera finalmente lanzar la segunda bomba, en este caso en Nagasaki?
Pues lo que pasó fue lo que no pasó. Es decir, especialmente el príncipe se negaba a una rendición, y toda la cúpula militar calculó que Japón tenía capacidad de resistencia, fundamentalmente porque esto había sido una suerte de experimento y que no se podía volver a repetir, y Japón no se rindió. no fue hasta la utilización por segunda vez de un arma nuclear sobre, en este caso, sobre Nagasaki, cuando la cúpula militar ya no tuvo ninguna duda y decidieron rendirse de forma incondicional. Hay que tener en cuenta que esto no era una cosa de los aliados, de Estados Unidos, sino de los aliados. Ya se había celebrado la cumbre de Potsdam, que a los europeos nos causó un gran daño porque dividió Europa en dos y permitió a la Unión Soviética tener todo un hinterland de seguridad, todo lo que llamamos el bloque del Este, pero del mismo Potsdam salió un ultimátum a Japón, no pidiendo el fin de la guerra, sino pidiendo la rendición incondicional. Como Japón no quería rendirse, hubo que utilizar una segunda bomba.
El jueves 9 de agosto la historia se repetía, esta vez con Fatman, el nombre en clave de la segunda bomba nuclear. En este caso era una bomba de plutonio, una bomba más destructiva que la primera, con una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT frente a las 16.000 de la bomba de uranio que se lanzó sobre Hiroshima. En esta ocasión fueron 6 los aviones que formaron parte de la expedición. Uno de ellos, el Boxer, cargado con la bomba nuclear. El plan era lanzarla sobre la ciudad de Kokura, una importante ciudad portuaria donde se localizaba uno de los mayores arsenales del ejército japonés. Pero las condiciones meteorológicas no eran óptimas. Había demasiadas nubes, la visibilidad era demasiado limitada, así que la decisión fue inmediata. Había que cambiar de objetivo y aquel día nació lo que en Japón se conoce como la suerte de Kokura. La suerte que corrió una ciudad que por las circunstancias se salvó de ser arrasada. La suerte de Kokura fue la desgracia de Nagasaki, donde la bomba se lanzó a las 11 y 2 minutos de la mañana e hizo explosión 43 segundos después a una altura de algo menos de 500 metros. Profesor, teniendo en cuenta que la bomba no se pudo lanzar sobre el objetivo prioritario y que el ataque a Nagasaki se hizo por descarte, por la propia decisión del piloto, un tal Charles Sweeney, ¿no se podía haber abortado el lanzamiento?
Se podría haber abortado, es una de las opciones, pero todo este tipo de ataques no tienen un único plan, sino que tienen un plan B. Exactamente igual que hay un plan C que contempla una huida ante un ataque enemigo. No es que de pronto decidiera el comandante de la aeronave lanzarla sobre Nagasaki. Estaba determinado que si no se podía utilizar sobre Kokura fuera sobre Nagasaki. No fue una improvisación ni una elección del comandante de la aeronave.
Entiendo. La propia orografía de Nagasaki, que está enclavada en un valle, y las montañas protegieron a más de la mitad de la ciudad, hicieron que esta bomba resultara menos destructiva que la de Hiroshima. Profesor Isidro, profesor Sepúlveda, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Todo estaba organizado para lanzar una tercera bomba en la tercera semana de agosto. Y si la rendición de los japoneses se hubiera seguido resistiendo, en septiembre y octubre se habrían lanzado un total de 6 bombas más, 3 por mes. Planes que no se llegaron a ejecutar, porque Japón hizo oficial su rendición 6 días después de la explosión sobre Nagasaki. Los bombardeos nucleares tuvieron, sin duda, consecuencias a corto, a medio y a largo plazo. Vamos a analizarlas. Quiero contactar ahora con Frederick Megtens de WILMAD. Él es director del Departamento Jurídico y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿cuántas personas murieron directamente por el impacto de las bombas de Hiroshima y Nagasaki?
Bueno, se estima que de forma inmediata, el 6 de agosto 45, entre 70.000 y 80.000 personas murieron en Hiroshima. Y en Nagasaki, o sea, el 9 de agosto, entre 35.000 y 40.000 al instante. Pero en diciembre 45 se ha ascendido alrededor de 210.000 personas por fallecimientos causados por quemaduras, heridas y radiación.
Qué barbaridad. Oiga, las personas que no murieron por el impacto directo, pero que se encontraban, no sé, a decenas, incluso a cientos de kilómetros, ¿qué consecuencias sufrieron?
Bueno, es obvio que tuvieron, bueno, hubo muchos efectos letales en un radio de pocos kilómetros, pero a mayor distancia sufrieron exposición a radiación residual, es decir, la lluvia negra, como llamamos, también la contaminación del agua y alimentos, problemas de salud a largo plazo, como cáncer, leucemia, cataratas, enfermedades cardiovasculares y, como no, trastornos psicológicos por el trauma y la pérdida.
¿Hasta dónde alcanzaron los ecos de las bombas atómicas? Le hablo de distancia. ¿Hasta dónde se dejaron ver y notar sus efectos?
Bueno, los ecos, podemos decir más o menos que los efectos inmediatos, como la onda expansiva, el calor y la radiación, se sintieron en un radio de hasta 5 kilómetros. Pero hay que tener en cuenta que también había la lluvia radioactiva que cayó a decenas de kilómetros, el impacto psicológico y obviamente político, porque de ahí la rendición de Japón era obviamente inmediata, y eso tuvo también un impacto a nivel mundial. Era el inicio de la Guerra Fría al amparo de la guerra nuclear.
Hoy, 80 años después del lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿cuál es allí la situación?
Bueno, Hiroshima y Nagasaki son ciudades totalmente habitables, modernas, y allí se diferencian evidentemente de Chernobyl, que, bueno, que la radiación residual desapareció rápidamente. Y ambas ciudades hoy por hoy pues han convertido en símbolo de paz, de desarme nuclear. Tienen memoriales, parques conmemorativos. También son ciudades visitadas por millones de turistas, y también son dos ciudades que apoyan permanentemente a los llamados Hibakusha. Son las personas que sufrieron de manera directa o indirecta pues las explosiones nucleares, y que fueron durante toda su vida pues despreciada, marginalizada por los efectos de la radiación.
Frederick, profesor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Hemos conocido a Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, al que unos consideraban un genio y otros una amenaza. Hemos descubierto cómo eran Los Álamos, la ciudad secreta que se construyó en mitad de la nada para desarrollar la bomba atómica. Nos hemos situado en el 6 y 9 de agosto de 1945 para conocer los detalles que rodearon a los dos bombardeos nucleares. Y hemos repasado las consecuencias a corto, medio y largo plazo del lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ahora, noticias. Y después respondemos, iniciamos una hora que va a estar llena de preguntas. Vamos al boletín y luego seguimos.